Libertad financiera. Buenos días, don
Libertad
David.
Financiera. Perfecto, Diego. Esa es la palabra que tenemos que utilizar. Hoy vengo cargadísimo de información. Hoy vengo a hacer un programa de radio que quiero que quede aquí en la historia de Gente Radio.
Pues empecemos cuando usted quiera, don David.
Pues mira, a ver, te comento. Yo creo que he estado analizando cuál es el problema de la mayoría de gente. Y como siempre te dije desde un primer momento, la clave es en qué estamos enfocados, ¿vale? Tenemos que tener unos objetivos y unas metas reales.
Realizables,
exacto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tú hablas con cualquier persona, te va a decir, normalmente en números cerrados, te va a decir, yo quiero ganar 1 millón de euros. Y eso, primeramente, la mente sabe que no va a llegar a esa cantidad porque primero no está generando ni 2.000 euros al mes, por lo tanto, es inalcanzable. Entonces, el tener metas reales y alcanzables, es decir, yo si este mes estoy generando 4.000 euros, puedo decir, este mes quiero generar 8.000 e incluso duplicarlo, podemos hasta duplicarlo, ¿vale? Pero tenemos que ser realistas y ponernos metas reales, ¿vale? Esto para mí es súper importante porque sí creo que, a ver, hay muchísimos errores a la hora de planificar nuestro futuro y uno de ellos es que pues vamos como pollo sin cabeza, como dije en otra conversación que tuvimos, pues no tenemos nada organizado, no tenemos nada anotado, no tenemos nuestras metas, no tenemos fines. Hacemos las cosas simplemente por inercia y eso es lo que nos tiene descontrolados realmente, ¿vale?
Yo quiero incidir mucho en eso que acabas de decir, que parece que es una cosa de perogrullo, pero es una cosa que nos debería acompañar en casi todas las actividades personales de distintos ámbitos, ¿no? Un gran objetivo no es otra cosa que una suma de pequeños objetivos encadenados.
Claro, mira.
Tenemos claro a dónde queremos llegar, podemos ponernos esos objetivos realizables que nos genere la satisfacción de haber llegado al hito que nos hemos puesto, no al final del objetivo, sino en pasos intermedios, ¿no? Es decir, si uno quiere ahorrar 100, es como ahorrar 100 veces 1. Ponte el objetivo de ahorrar 1 y vas consiguiendo autoestima, ¿no? De satisfacción de que he llegado al sitio, ¿no?
Esto es fácil de entender y voy a poner una simulación que todos la van a entender. Imagina, Diego, que entras a un cine o cualquiera de los oyentes y ves los 10 minutos finales de la película. Y ves el desenlace final, que normalmente es un final feliz, ¿no? Pues tú imagínate que ahora vuelves a ver la película completa y ves toda la trama que ha ido sucediendo durante la película y llegas a entender que era una circunstancia que se iba a dar para que se diera al final. Tú la película la ves totalmente tranquilo porque ya sabes el desenlace que va a tener. Cuando tú planificas tu vida y tienes un objetivo claro, no vas dando tumbos, no vas para aquí, para allá, vas con un objetivo claro y por eso, como te dije el otro día, la gente que se plantea sacar una carrera normalmente la saca porque tiene claro cuáles son los objetivos que tiene que seguir. Esto en la educación financiera es clave y la gente simplemente improvisa y esto para mí es muy, muy importante, ¿vale? Como dice Paco Umbral, yo he venido
aquí a hablar
de mi libro. Sí, pues, igual yo he venido aquí a hablar de lo que he tomado notas. Y bueno, quería hablar, por ejemplo, de la palabra serendipia, que dice que es una consecuencia casual de encontrar algo que estás buscando. Cuando tienes un objetivo, realmente una meta, esos hechos que se van dando y todas esas circunstancias que se van dando se producen porque tú realmente tienes esa meta y son casualidades o causalidades, ¿vale? Yo lo digo causalidades porque se producen por... A mí, como te dije en la última conversación que tuvimos, me están pasando muchísimas cosas, pero son causalidades de cosas que he ido haciendo los últimos meses. Es decir, que probablemente el dinero que gano hoy no es el que gane dentro de X meses y lo vea para atrás y diga, Dios, cuando yo decía que ganaba tanto. Y nunca me gusta hablar de cantidades porque digo que el dinero simplemente es el resultado que va a ir marcando lo bien que lo estoy haciendo, ¿vale? Es como quien quiere tener un físico X y simplemente el resultado que va teniendo es el entrenamiento que está haciendo. No tienes que centrarte en el resultado final a pesar de que sea lo que tienes, pero tú tienes que ir viendo el resultado que vas teniendo, qué es lo que te va marcando que lo estás haciendo bien. Si tú ves que vas empeorando, alarma, hay que cambiar esto, ¿vale? Y cada obstáculo yo lo veo en realidad como un motivo más que tienes que cambiar. Es decir, no es un obstáculo para parar, sino es un obstáculo para cambiar y planteártelo de otra manera.
Bueno, pues vamos ahí haciendo camino. Yo ya quiero que todos los oyentes tengan claro que lo primero que tiene que entender uno para tener un objetivo de libertad financiera es meterse en el cerebro que algo hay que empezar a hacer. Por ejemplo, ahorrar el 10% de los ingresos que tenga este mes.
Sí, eso.
Y tenerlo como un gasto, como la telefonía móvil. Es decir, la DSL cuando llega, la factura telefónica, sí hay que pagarla, ¿no? Bueno, pues una factura que se llama ahorro.
Sí, esa
si ganas 10, guarda uno.
Esa tendrías que tenerla y este último mes me he reunido con bastantes empresarios, familias. Ha sido, la verdad, que algo increíble. Y he detectado, pues, que ese concepto del ahorro sí se está instaurando un poco más en las mentes de la gente. Sí que está ese concepto, ¿por qué? Porque se ha metido mucho el tema de inversor el inversor, que te plantean unos ingresos increíbles, que yo en eso no confío para nada, porque te digo, ayer me están ofreciendo un negocio de Fórmula 1 en el que inviertes y tienes un 20 y tantos % de interés, y no sé, ya todos conocemos muchos fraudes que han habido de ese tipo, y el que te lo está vendiendo puede ser que confíe 100% en lo que te está ofreciendo. Él no tiene intención de estafarte, pero sí que todo lo que está creado detrás puede ser una bomba de humo, ¿vale? O que al final no está
en
real.
En ningún lado amarra a los perros con longaniza ni dan 4 pesetas.
Claro, yo duro por 4 pesetas. Hoy quiero dar una pincelada de cómo empezar de cero. Yo dije el otro día que nunca abandones tu trabajo de primera, sino que intentes emprender incluso estando dentro de él. Y yo voy a contar cómo hice yo, por ejemplo, en un trabajo de administrativo, donde tú piensas cómo puedo ganar trabajando de administrativo en una oficina. Yo era el gestor, contable, laboral, y yo decía, pero ¿de qué manera? Pues trayendo clientes. Yo hablé con el director de la oficina y le dije, bueno, yo traigo clientes y me llevo un porcentaje de todos los clientes que yo iba trayendo. Todo lo que facture ese cliente, yo me llevo un porcentaje. Evidentemente me lo aceptó. Todas las empresas...
¿Y lo cumplió?
Sí, sí, lo cumplió.
Eso también es importante, que los compromisos se cumplan.
A ver, entiendo que si tú le estás dando a ganar a una empresa para la que trabajas, le das más clientes o más beneficios y aparte tú te cargas de más trabajo, porque ese trabajo también a la vez lo realizaba yo, pues es evidente que es una manera de cómo, siendo un empleado por cuenta ajena, empieza a generar esa mentalidad de empresario, esa mentalidad de tener mayores ingresos. Esto lo puedes hacer incluso trabajando en una tienda como dependiente, en un bar. Y te digo cómo. Imagínate que el bar cierra a las 10 de la noche. ¿Qué tal plantearte quedarme una hora más? Una tienda de ropa, por ejemplo. Y decirle al dueño del negocio, mira, me quedo una hora más, voy a porcentaje con lo que facture de más. Hay una frase, que ahora no recuerdo quién la dijo, pero dice, trabaja más de lo que te pagan. Y terminarás ganando más de lo que te pagaron. O sea, es decir, hoy en día la gente trabaja...
Es importante tener claro que cuál es el interlocutor, porque hay mucha gente que a una oferta, a una propuesta de un trabajador de involucrarse más en la empresa, pues no lo ve con buenos ojos.
Bueno,
hay que saber a quién se lo propone.
No sé, porque hoy en día hay tan poco interés en
trabajar. Pero la idea me parece fantástica. Es decir, me involucro en tu negocio, que es tuyo, te ayudo a ganar más dinero, y de ese dinero que te ayudo más a ganar, yo quiero un porcentaje. Es que eso sería lo ideal.
Sería
lícito. En todos los actividades profesionales.
Y yo te digo, Diego, que a día de hoy, con la poca implicación que hay, que la gente va al mínimo esfuerzo. Escuché una cosa muy graciosa el otro día que decía, tengo ganas de conseguir un trabajo para coger una baja. ¿Sabes? Es decir,
tener un contrato para poder coger una baja.
Sí. Es decir...
Esta es la dirección, lo que está diciendo David es la dirección opuesta. Es decir,
claro.
Tengo un trabajo, voy a mejorar mi trabajo, voy a proponer trabajar más y más eficaz.
Claro, es decir, vamos a ver, aquí se puede ir a la ley del mínimo esfuerzo. Hoy en día te tramitas una baja por el salario mínimo, te la tramitas, ¿vale? Esto simplemente entras en Seguridad Social, Hacienda, miras los requisitos que hay y te solicitas una paga. Esto es fácil de hacer y yo te digo que puedes vivir con esa opción de ir al mínimo o puedes querer una vida un poco mejor y ir a otro nivel. Esto lo entiendo de esa manera, ¿vale? Así que yo les incito a todos a buscar una vida un poco mejor, a trabajar un poquito más.
Aquí no se dice nada, dice, la libertad financiera no te va a llegar como un salario mínimo vital, te va a llegar con esfuerzo.
Evidentemente.
Y gratis no va a salirte, sí, hay que poner carne en el asador. El micro por la derecha. Ana, es que te lo han cortado. José, sí, yo no te oigo.
No pasa nada, lo dices tú, son más de 8 horas diarias la libertad financiera de trabajo.
Claro, exactamente.
Hay que trabajar más de 8 horas.
Claro, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la gente emprende y piensa que
bueno, hay que invertir más de 8 horas en tener tus objetivos realizados, ¿no?
Claro, por eso digo que yo emprendería en un primer momento en el negocio en el que estés trabajando, en un negocio por cuenta ajena normalmente, ¿vale? Donde tú estés prestando tus servicios. Tú adquieres conocimiento y luego hay mil maneras de que tú empieces a emprender. Es decir, puedes con conocimiento. ¿Qué tal crear contenido en redes sociales y venderlo? ¿Qué tal hacerte un especialista o vender el producto que estés vendiendo en ese propio negocio? Imagínate que tienes una tienda de ropa y sabes que hay un producto que se vende muchísimo. ¿Qué tal tú vender ese producto por internet? Conviértete en un microempresario antes de ser empresario. Cambia la mentalidad, empieza a generar ingresos extras y cuando veas que esos ingresos extras superan tu salario actual, emprende. De esa manera estás totalmente asegurado. De esa manera tienes una claridad y una meta y un objetivo y no vas divagando y no vas de un lado para otro, ¿vale?
E incluso se puede emprender manteniendo tu propio trabajo por cuenta ajena.
Es lo que yo recomiendo.
Sin considerar que la empresa en la que trabajas es tu enemiga, sino es tu primer aliado.
A ver, yo a día de hoy, Diego, te puedo decir que prefiero trabajar bajo el paraguas de una gran empresa. Es decir, a mí las propuestas que tengo actualmente son para trabajar. Es decir, yo tengo sociedades, tengo dos, y soy autónomo y a día de hoy prefiero seguir trabajando como autónomo, pero para empresas donde me ofrezcan ese paraguas, multinacionales a poder ser, donde te dan la posibilidad de comisionar o ganar X más, ¿vale? Es decir, al final vas a ganar mucho más que emprendiendo por tu cuenta con un pequeño negocio en el que pongas en la esquina.
Venga, pues lo primero que ya tenemos, el 10% de ahorro de todas las actividades económicas que uno tenga y los ingresos previstos. Segundo, proponer a la empresa en la que trabaja algún tipo de mejora profesional que tú participes en los beneficios de que genera tu actividad extra, al menos, e incluso también proponerle, mira, a más trabajo eficaz, más beneficio. Y después, una vez que te generes esa capacidad de hacer cosas por tu cuenta, pues plantearte el emprender, pero a ciegas no.
Bueno, yo quiero comentarte, y salto así a otra cosa porque lo acabo de leer y lo que tenía anotado porque quería decirlo, que los líderes nunca piensan en la palabra fracaso. Si hay algo que veo en gente exitosa, es que cada obstáculo ellos siempre lo interpretan como que es aprendizaje. Vale, si te das cuenta, Thomas Edison, cuando inventó la bombilla, dice que fracasó 5.000 veces y le preguntaron que por qué lo había seguido intentando. Y dice, yo simplemente encontré 5.000 formas que no funcionaban. O sea, entonces, si te vas a los grandes genios de la historia, todos tienen un don que para mí es el básico, la persistencia y las metas claras. O sea, es decir, Edison quería encontrar la luz. Él no quería que la gente se alumbrara con una lámpara y con queroseno. Él quería que hubiera un interruptor que tocabas y encendiera. Entonces, con la libertad financiera es lo mismo. Marcaremos una meta, ponte un sueldo por encima del que estás cobrando actualmente, es la base principal. Vamos a empezar ganando un poco más de lo que estamos ganando, ahí ya luego marcamos otra meta superior y vamos superando cada obstáculo. Y como digo siempre, las barreras, simplemente observarlas como cambios en mejora. Es decir, no vas a cambiar algo, Diego. Es decir, tú antes hablabas de dietas, hablabas de diferentes cosas.
Cualquier cosa hace falta esfuerzo.
Claro, no. Y que hace falta que haya un cambio. Y el cambio nos asusta cuando no sabemos dónde vamos. ¿Vale? Un cambio nos asusta cuando no sabemos cuál es nuestra meta final. Pero si tú vives en Tenerife y te llama el Barcelona y tú sabes que quieres jugar en el Barcelona, el cambio de residencia es obligatorio, ¿no? Entonces, no vas a tener ningún miedo a ir a Barcelona. Ahora, si tú te vas a Barcelona a divagar, a ver qué es lo que consigo, a ver qué es lo que consigo allí, a ver si hago una prueba de... Pues quizás sea bastante diferente la mentalidad que llevas. Entonces, cuando eso le es cierto...
Al Barça que... mejor, ¿no? Y que no tienen dinero para pagar.
Bueno, tranquilo que seguro que encuentra la manera.
No, y si no, el Consejo Superior de Deportes se lo arregla.
Yo me gustaría entrar al Barcelona.
y a mí también. De momento estamos bien aquí en Gente Radio. Consejos para obtener la libertad financiera. David, volvemos la semana que viene.
Nos vemos. Pues nada, muchas gracias a todos. Feliz día y a darle a tope al año y vamos a por todas.
Ahorro y esfuerzo.